The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Pues ahora vamos a retomar el tema que empezamos hace ya varios meses. Si se recuerdan, antes del retiro, habíamos comenzado con el tema de las cinco facultades. Las cinco facultades espirituales. Y para los que son nuevos, muchas de las enseñanzas se presentan a través de listas. Y es una manera como de resumir ciertas cualidades y darnos como el resumen de una manera que podamos recordar y practicarlo, llevarlo a nuestra vida. Entonces, no se preocupen las que están totalmente nuevas. Voy a hacer un pequeño repaso de todas maneras, ya que hace tiempo que vimos estas facultades. Entonces, para empezar, cuando hablamos de una facultad, hablamos de una habilidad, ¿no? Una facultad es una habilidad. Es algo que yo soy capaz de hacer bien, ¿no? Ya sea que ya lo he aprendido y soy capaz de hacerlo bien ahora, o que es algo que está en proceso, que estoy entrenándome a... Me gusta pensar que estas facultades las vivimos en proceso, o sea, en gerundio, el gerundio en esta forma gramatical de verbos. O sea, por ejemplo, queremos pensar en que las estamos activando, cultivando de manera continua. Entonces es entrenando, fortaleciendo, puliendo, ¿no? Implica constancia. Ahora, una vez que hemos fortalecido estas cinco facultades, en estas enseñanzas del Dharma se dice que se convierten en poderes. O sea, una facultad pasamos a poder. ¿Y poderes para qué? Son poderes para llevarnos hacia liberarnos del sufrimiento, ¿no? Todos, no importa qué tan poquita experiencia o mucha experiencia tengamos en estas enseñanzas, todos podemos relacionarnos al querer ser felices, ¿cierto? Y cada uno lo hacemos de manera distinta. Aquí se nos aconseja ciertos caminos que han sido probados a través de los siglos de cómo tener más oportunidades de acrecentar nuestro bienestar, felicidad. Ahora, ¿cuáles son las cinco facultades? ¿Quién se acuerda, aunque sea de una? La que vimos la semana pasada. Perfecto. La fe. Eso fue en San Francisco y Carmen estaba ahí. Luego le sigue el esfuerzo. Eso es. Luego sigue la... Eso es, la atención plena. Luego... ¿Qué le sigue muchas veces a la atención plena? Empieza con C-O. Concentración. Atención plena, concentración muchas veces son un par. Y la última, sabiduría. Bravo. Ahora, no quiero confundirlos, pero sé, por ejemplo, que a William le interesa mucho otra lista que está muy relacionada a esta lista. ¿Cuál es? Los siete factores de la iluminación, ¿no? Y lo menciono solamente, los que son nuevos, no se preocupen. Para los que ya llevan tiempo, es interesante verlas, los siete factores de la iluminación, al lado de los cinco factores de espirituales. ¿Por qué? Porque comparten... ¿Cuántas facultades comparten? ¿Cuáles pueden pensar? William. Ajá, bravo. Concentración. ¿Y? No, la sabiduría no. Es una que a veces es que en es el esfuerzo y energía, lo traducimos igual de viria. Pero entonces esas tres tienen en común. Tienen en común, ¿no? Ahora, lo que le da el con mucha razón, podrían decir, bueno, ¿y para qué tenemos dos? Si tenemos una que ya tiene 7 factores, ¿por qué tenemos ahora esta de 5? Esta de 5, recuerdan que les dije que comienza con fe y termina con sabiduría. Y esos dos extremos le van a dar a estas tres que comparten con las 7 siete factores de la iluminación, le va a dar su sabor único. Ahora vamos a ver, ¿no?, cómo el hecho que estas tres cualidades estén como enmarcadas por la fe y por la sabiduría, las vamos a ver de otra manera, las vamos a manejar un poquitito diferente, ¿no?, porque están en un contexto diferente. ¿Sí me explico hasta ahí? Ok. En la lista que estamos viendo ahora, en las 5 facultades espirituales. Uh-huh. Y ahorita les va a quedar, no quise confundirlos, pueden dejar la otra lista a un lado. Pero como recuerdo que William hace tiempo me mencionó que es los 7 factores de la iluminación en especial son interesantes a él, pensé que sería interesante comparar. Pero dejamos esta primera lista de los factores de la iluminación a un lado y nos vamos a enfocar ahora en nuestro tema, que son las 5 facultades espirituales. Ok. Entonces, esto es algo que tal vez Carmen se acuerde, porque lo acabo de ver en el grupo de San Francisco. Ayuda mucho imaginarnos estas 5 facultades en la mano, empezando con el pulgar, que es la fe, ¿no?, y luego le sigue el esfuerzo, la atención plena, la concentración y la sabiduría. ¿Okay? Ahora, si vemos cuál es el dedo más largo, el de la atención plena, el del medio, ¿no? Y podemos entender cómo aquí tiene todavía la lógica que sin atención plena, ninguna de las otras facultades nos funcionan. La atención plena es traer atención a lo que está pasando en el momento. Y si no traemos atención en el momento, no podemos hacer esfuerzo, ni menos hay concentración, ni tampoco sabiduría. Cuando estamos todos despistados, no hay sabiduría. Entonces, la atención plena es la base de todas y se encuentran en muchas de las listas que existen en estas enseñanzas, ¿no? Ahora, hay otra imagen que también es interesante ver en relación a las 5 facultades. Y esta es la imagen de un carruaje. Un carruaje que es guiado por 5 caballos. ¿Todo el mundo sabe qué es un carruaje? A carriage. Okay. Entonces, ¿cuál sería el primer caballo? No va por orden, sino piensen en lo que vamos a decir en importancia. Eso es. Aquí estamos pensando ahora en función, ¿no? Lo más importante para nuestra experiencia, que sin este no hay nada. Si ahorita alguien de ustedes no está presente en el momento, si están pensando en lo que van a cenar, no sucede nada. Yo puedo pararme de pestañas tratando de comunicar, pero no va a entrar. No les va a quedar nada, ¿no? Así que, ¿se acuerdan de esa expresión? Mi mamá decía pararse de pestañas. Bueno, así que el primer caballo va a ser la atención plena. Este va a ser el primero. Y luego vamos a tener dos pares de caballos. Vamos a la fe, que es una cualidad delicada, ¿cierto? ¿Por qué es delicada la fe? ¿Por qué es algo que es peligroso? Exactamente, porque la fe a través de los siglos se ha usado como fe ciega, como dogma. ¿Cuántas guerras no ha habido en el nombre de la religión? ¿Cuántas veces no se matan a otras personas? En nombre de mi religión es la mejor. Ok, entonces la fe, ¿qué es lo que necesita la fe para poderla equilibrar de una manera? Ya lo dije. La sabiduría. ¿Ok? Entonces, estos dos van a crear un par. La fe y la sabiduría se equilibran. Ese es el segundo par. ¿Y cuál par nos queda? Bravo. Y el otro, y el segundo par va a ser el esfuerzo y la concentración. Ahora, ¿por qué juntamos este par? ¿Qué es el? Exactamente. Si yo me siento a meditar y no hago ningún esfuerzo, al rato ya me dormí. O si hago demasiado esfuerzo, me tenso, ¿no? Entonces es muy importante que sabemos cómo calibrar el esfuerzo. Y el esfuerzo emparentado con la concentración hace un par muy interesante y muy poderoso. Ahora nos toca enfocarnos en la concentración. Así que vamos a ahondar más en la concentración. Pero primero nada más quería hacer un repaso, vamos a hacer un repaso de las primeras tres facultades. ¿Ok? Bueno, antes de que vaya a empezar, quiero agregar, cuando estos cinco caballos trabajan en equilibrio y en conjunto, nuestro viaje va a ser muy placentero, va a ser eficaz, no va a haber jaloneos, porque los caballos están trabajando juntos. O sea que de esta manera deben de trabajar las cinco facultades. Cuando las cinco facultades trabajan de esta manera armoniosa en conjunto, lo vamos a saber inmediatamente. ¿Por qué? Porque van a surgir en la mente estados muy placenteros. Como por ejemplo las cuatro moradas divinas o las Brahma Viharas, el amor bondadoso, la compasión, la felicidad compartida, la ecuanimidad, ¿no? Otras pueden ser tranquilidad, paz, serenidad. O sea, todas estas bellas cualidades surgen en la mente cuando estas cinco facultades están trabajando en equipo de una manera equilibrada. Ahora, este carruaje trabajando en equilibrio, los caballos en conjunto, nos llevan en línea directa hacia la liberación del sufrimiento. ¿No? En los discursos se dice que quien tiene un entendimiento profundo de las cinco facultades, no solo está orientado hacia la liberación, sino también es impulsado hacia la liberación. ¿No? Ya tienes como un cierto energía, direccionalidad. Entonces, hacemos un breve repaso ahora de las primeras tres. La facultad de la fe se recordarán que una de las maneras que traducimos la palabra fe del pali, que es sada, es fe y confianza. Y confianza, yo creo que para la mayoría de nosotros nos sentimos un poco más cómodos con ese término, ¿no? Que con la fe. Yo prefiero confianza. No, por lo menos no hay esa asociación que puede ser un poco negativa, aunque podemos brincarnos esa asociación negativa con el tiempo, como vamos a ver, porque la fe, aunque es un campo delicado, al trabajarlo inteligentemente nos puede ofrecer mucho. Ahora, en estas enseñanzas hay tres áreas en las que nosotros queremos tener fe o cultivar fe o confianza. La primerísima, ¿cuál sería? ¿Te acuerdas, Carmen? ¿Cuál es la más importante? ¿En qué áreas? ¿En qué áreas? No te preocupes porque es algo, o sea, no espero que te recuerdes de... son tres áreas que tenemos que cultivamos la fe. Y esta es la fe o confianza en nosotros, y esa es la base. Primero que nada tenemos que tener confianza en nosotros, que somos capaces de ser constantes, de hacer el esfuerzo, de venir, de participar, de meditar en casa, ¿no? Entonces esa confianza es importantísima. Tenemos que aprender a tener confianza en nosotros mismos. Tenemos que poder ver que no nos ponemos el pie a nosotros mismos, que no nos ponemos una trampa y que caemos en comportamiento, en hábitos que nos hacen daño, ¿no? Entonces, esa parte es importantísima. Poco a poco, ir cultivando, primero que nada, confianza en nosotros mismos, confianza en nuestras habilidades, en nuestras facultades en general, en nuestra sabiduría. Ahora, podemos hablar de tres tipos de fe. La que ya mencionamos, la fe ciega, ¿no?, que es tan peligrosa, que nos lleva al dogma, que no tiene nada de flexibilidad, sino caemos en una fe extremosa, ferviente, no somos cuando caemos en esa ceguedad, que podemos hacer daño a los demás, porque estamos convencidos que estamos en lo correcto y que nos da la libertad de hacer daño a otra persona para defender nuestras creencias. Luego hay un segundo tipo de fe que le escuché mencionar a la maestra Kamala Masters, y este se llama la fe brillante. Y es una fe que comienza, que es el comienzo de alumbrar una pequeña inspiración, ¿no? Vamos a decir que alguien que vino aquí ahora por primera vez, algo se dijo, algo experimentó, que dice, esto se siente correcto. Es una pequeña luz que comienza. Y luego hay otro nivel más de fe, que ese es muy interesante y esa es la que a mí se me hace muy, muy provechosa. Y se llama la fe verificada. Y para ese término de fe verificada existe una palabra en pali, lo cual ya dice mucho, es muy interesante, que en las enseñanzas existe una palabra, un término, para decir fe verificada. Y esto es pasada. O sea, hablamos de, ustedes vienen aquí, escuchan una enseñanza y luego la llevan a casa y la prueban. Esperemos que la prueben. Y resulta, observan, esto me está haciendo sentir mejor. Y con el tiempo miras, yo solía enojarme mucho cuando esto sucedía y ahora lo puedo ver con más tranquilidad. Eso es la fe verificada. Cuando descubrimos en nuestra experiencia directa lo que se nos ha presentado en una plática, en nuestra realidad, lo ponemos en práctica. Y si nos funciona y unimos la enseñanza con la práctica, pasada, fe verificada. Y esa es la fe que estamos buscando nosotros aquí. Esa es la que nos da la confianza en nosotros mismos. La confianza crece en mí cuando yo veo que soy capaz de guiarme por caminos hábiles. Entonces, como ven, la fe en esta práctica implica involucramiento. No tiene nada que ver con la pasividad. No tiene nada que ver con yo escucho y sí, lo que diga la maestra. No. Llevo a mi casa y en mi vida lo pruebo. En la segunda área en la que se nos pide tener o cultivar fe es en el maestro o la maestra, ¿no? En los tiempos del Buda, los que seguían al Buda cultivaban fe en el Buda, pero nosotros ya no tenemos el Buda, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un maestro. Ahora, aquí hay que tener, aquí es donde entra mucho la parte de la sabiduría. Hay que ser sabios cómo escogemos un maestro. Hay que ser sabios para observar que el maestro viva las enseñanzas, no solamente las hable. Y eso lo vamos comprobando solamente poco a poco. No es algo que ustedes pueden saber de alguien la primera vez. O sea, el maestro tiene que poco a poco darles a ustedes esa confianza de decir, es digno de mi confianza o es digna de mi confianza. Por mientras, podemos decir que le damos una fe provisional, ¿no? Siempre, sin embargo, recordamos que el maestro es solo el portador de las enseñanzas y que él o la maestra es también un ser humano y por lo tanto no lo idealizamos, no lo vemos como la perfección. La tercera área es en las enseñanzas, ¿no? Y esas las trabajamos igualito como lo hemos dicho. Las probamos. Gradualmente vamos cerciorándonos. Estas enseñanzas sí me ofrecen a mí algo que mejora mi vida. Así que con esto terminamos el repaso de la primera facultad, la fe. ¿Qué? Pasamos al esfuerzo. Podemos decir que al cultivar la fe, cuando hay fe y confianza, estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, ¿cierto? El esfuerzo surge naturalmente cuando algo se siente correcto. Sí, esto vale la pena, ¿cierto? Cuando algo nos llena, estamos dispuestos a hacer el esfuerzo. Y es un momento muy bello, no sé si alguien lo ha sentido, cuando ya hay esa inspiración, cuando la práctica ya les ha dado la suficiente inspiración, que se levantan más temprano con gusto para meditar. Que aunque están cansados en la noche, se sientan un rato a meditar. Y entonces crean esta dinámica bella de hacer un esfuerzo y de recibir los regalos que da el esfuerzo junto con la confianza. Y cerramos esto de No, más bien quiero agregar todavía. Brevemente, lo que estamos haciendo al hablar de esfuerzo es no solamente de estar presentes, pero nosotros estamos haciendo esfuerzos para cultivar los estados mentales sanos y para debilitar los estados mentales malsanos. Y todos sabemos, si ponemos atención, cuáles son los sanos y cuáles son los malsanos. Noten que cuando estamos tranquilos, cuando la mente está asentada, cuando nos sentimos generosos, nos sentimos bien, ¿no? Y cuando la mente empieza a criticar y empieza a juzgar y empieza a comparar y empieza a preocuparse, no nos sentimos bien. Entonces, obviamente, esos son los estados que son malsanos, que nos hacen daños, que queremos debilitar. Entonces, hacemos un esfuerzo para entender, ah, mira, mira, estoy empezando a preocuparme. Hola, date cuenta, preocupación, aquí está. Tengo la opción de decir no a la preocupación. Cambio mi manera de qué es lo que estoy haciendo. ¿Saben que es algo interesantísimo esto de los hábitos mentales? Entre más lo observo en mi mente, digo, ¡qué barbaridad! Entran estos hábitos mentales como una nube aquí, por aquí atrás, muy desapercibidamente. Apenas nos estamos dando cuenta. Con la atención plena, más pronto vamos checando cómo entran estos estados que nos dañan, ¿no? Que ya después de un rato estamos deprimidísimos porque no nos hemos dado cuenta que por un buen rato nos estuvimos criticando de una manera terrorífica. ¿Sí, Carmen? ¿Puedes pasar el micrófono?
Gracias. Hola.
¿Te ha aprendido?
Sí. Sí. Hoy me estaba diciendo un intern, una persona que está sacando su maestría.
Sí, un interno.
Clinical Psychology. Me dijo, desde el año pasado que yo te conocí hacia ahora, sos una persona diferente. Y resulta que él es monje.
Ah.
Y no lo había dicho, hasta ahora me estaba diciendo. Que él siente que mi mente está con mi cuerpo, que está presente. Y yo me acuerdo el año pasado que fui a San Francisco, cuando empecé a hacer meditación mindfulness, porque yo antes hacía Transcendental Meditation y no me ayudaba a mí tanto, ¿no? Pero el asunto es que me daba cuenta ahora con la meditación de mi hábito que tenía desde chica, que mi mente siempre volaba. Entonces, ahora con esta meditación trato y hago el esfuerzo de traer mi mente hacia mi cuerpo, de estar presente. Y es difícil, pero entre más lo hago, siento que más me voy fortaleciendo y voy creyendo en la práctica, porque es algo que yo lo puedo comprobar. Entonces, y también me estoy dando cuenta que si yo vengo a clase, tengo que practicar lo que yo escucho, porque de lo contrario no voy a poder pasar a otro nivel. Y para mí lo más importante es poder aprender, porque solo yo sé por dónde he pasado y estoy pasando, ¿no? Ahora con el cierre del piso en nosotros, yo me estaba dando cuenta que cuando yo lo dije aquí, yo lo dije con una manera dramática. Y hoy que estoy meditando, bueno, yo hoy estoy meditando quizás mucho, ¿no? Pero me estoy dando cuenta que no es dramático.
Bravo, Carmen.
¿Verdad? Entonces, la práctica sí funciona.
Un descubrimiento maravilloso. Ahora, sí. ¿Quién de ustedes puede mantenerse ecuánime a la noticia que les van a quitar el trabajo? Si te dicen el mes entrante o en 5 meses, en 4 meses se acaba tu trabajo. Es fuerte. Sin embargo, no nos ayuda de nada ponernos todos dramáticos y todos alborotados. Llegar a lo que está describiendo Carmen, gracias a la meditación, de verlo con mucha calma. ¿Qué te va a ofrecer, Carmen? A ver, ¿qué sucede cuando tú puedes tomarlo de esa manera?
Me da una tranquilidad y una seguridad. Uh-huh. Y ¿cómo pudiera decirlo? Es como medicina. Uh-huh. Es el poder saber que no tengo que ir a un psicólogo ni ponerme a orar llorando. Uh-huh. Y decir, pero Diosito, sálvame, pero es que como, yo me conozco y yo sé que soy dramática, pero eso no me hace, para mí el drama, me estoy dando cuenta, es como tomar soda cuando uno es diabético. A mí me hace mal, porque me pongo deprimida, y yo sé lo que es depresión, yo sé lo que es sentir ansiedad. Y ha sido una bendición saber eso, porque yo me puedo tener empatía. Ajá, empatía con mis clientes, pero ya no sentirme parte de ese dolor, ya poder tener una separación.
Excelente. Ahora, Carmen, ¿cuándo logras ese estado tan apacible gracias a la meditación? ¿De qué manera te beneficia para mirar hacia el futuro? ¿Cómo te beneficia?
Pues físicamente mis neurones no están trabajando de la manera 100 o 200, la velocidad, ¿no? Uh-huh. Fuera de eso, mi organismo se tranquiliza, la presión no la tengo alta, la tiroides no la tengo alta, mi cara es diferente hacia mis clientes ya pueden decir, todo va a estar bien, ¿verdad? Entonces, que ellos puedan sentir que ya les estoy dando amor compasivo, no con aquel amor, van a cerrar el piso y qué va a pasar con ustedes, como un amor ficticio, ¿no? Un amor que no es real.
O sea, tú te conviertes en una isla de paz para ellos.
Yo pienso
que puedes darles apoyo para ellos. Salud mejor, ¿no? Tu salud está mejor en todos los sentidos. Y en cuestiones de posibilidades, de nuevas posibilidades en tu vida.
Pues yo la veo físicamente y espiritualmente, pienso que puedo llegar lejos.
Exactamente.
Crecer.
Una de las cosas más bellas cuando entendemos que poder ver estos grandes cambios en nuestra vida con aplomo, con ecuanimidad, con claridad, es que nos abrimos a posibilidades que nunca antes nos habíamos permitido pensar. Tenemos ideas muy reducidas de lo que somos capaces, pero esta práctica los invita a abrirte y darte cuenta de tu sabiduría, de tus capacidades, de tus facultades, de lo que eres capaz cuando tú unes mente y cuerpo, que un poder nuevo surge. Entonces atraes nuevas posibilidades, eres capaz de vislumbrar con claridad, por ahí hay un caminito que nunca se me hubiera ocurrido antes y estoy preocupada, lo miro. ¿No? O sea que eso es lo que les deseo de todo corazón, que cada uno, como lo ha hecho Carmen en un momento tan fuerte, porque para todos esto del trabajo es enorme, es esencial. Es nuestra manera de sobrevivir.
Porque 27 años yo ya no lo veo que es horrible, sino que 27 años que Dios me ha bendecido con mi trabajo magnífico. Y yo, hoy es donde veo yo, digo, bueno, posiblemente hoy vaya a otro lado.
Y cuando hablamos en esta práctica, que una de las enseñanzas principales que necesitamos internalizar, que es esto de la temporalidad. Si yo verdaderamente he entendido que todo cambia en la vida, cuando se me acaba el trabajo no es tragedia. Cuando de repente se me escabulle la salud no es tragedia. Es simplemente, ahora cambiaron las cosas. Ahora vamos a encontrar la ecuanimidad dentro de esta nueva situación. Ok, entonces esfuerzo, hacemos el esfuerzo para cultivar los estados sanos y para debilitar los estados malsanos. Mucho de esta práctica consiste en aprender cómo podemos nosotros fortalecer los estados sanos y debilitar los malsanos. Pero yo diría la respuesta más sencillita y la más práctica para traer en el bolsillo constantemente y que a mí me ha resultado maravillosa es: ¿te sientes totalmente desafinada, desafinado y fuera de sí? Siéntate a meditar, aunque sea 5 minutos. Esto me pasa a mí seguido. El día de ahora me di cuenta, cuando estaba preparando mi comida, que la mente se me empezó a ir por un lugar poco malsano. Entonces dije, ups, date cuenta, hello. Me senté a meditar un ratito, pum, se acabó, se le acabó la pila. Pero si yo no lo noto, si lo dejo, ahí es el problema, ¿no? Entonces cada uno, recuerden, aunque sean 5 minutos, pueden transformar esa tendencia de la mente a irse a un lugar malsano, verlo y dejarlo ir y regresar. Ahora me siento mejor, me siento otra vez centrada en mí misma. Ahora, la atención plena, que es la tercera facultad, la atención plena. La parte más importante de la atención plena dentro de las facultades es el recordarnos constantemente de estar conscientes, ¿verdad? Esa es la tarea principal de la atención plena. Sí, yo sé que es la atención plena, pero me tengo que recordar de estar atenta, de que existe tal cosa como la atención plena, que es una atención especial, suave, flexible, de estar en el momento presente. Luego, si voy un poco más allá, una vez que ya me acordé de estar presente, voy a traer la atención a las 6 puertas de nuestros sentidos. ¿Se acuerdan? En la meditación los preparé para este momento, en la meditación que les dije, imagínense sentados en una casita chiquita con 6 ventanas abiertas, y cada una de estas ventanas es uno de los sentidos. El sexto en budismo es la mente. Entonces simplemente traemos la atención para ver qué surge y qué desvanece. Estoy meditando, surge una idea de angustia, si la miro, desaparece. Ahora surge una sensación de comezón y ahora desvanece. Ahora surge un calor y ahora desvanece. Ahora surge felicidad y ahora desvanece. Ahora surge, tengo que ir al supermercado antes de ir y regresar a casa a comprar leche, y ahora desvanece, ¿no? Constantemente se presenta algo en una de estas 6 ventanas, está un momento y se va. ¿Okay? Y otra parte esencial de la atención plena es la honestidad. La honestidad, ¿no? Cuando les dije, cuando nos presentamos, vamos a decir un poco de cómo nos sentimos, y siempre con honestidad. En retiros, cuando vemos a un maestro y el maestro nos pregunta cómo va la práctica, es esencial para nuestro propio crecimiento ser honestos y decir lo que está pasando en el momento es esto. A lo mejor nos sentimos un poco avergonzados de lo que está pasando, ¿no? Que mi mente está por otro lado totalmente, no tiene nada que ver con el retiro. Estoy en otro lado totalmente y no logro asentar la mente. Si yo no comunico esto al maestro, no hay crecimiento. Pero si yo comunico al maestro en este momento, en este retiro, yo no logro asentar mi mente. Estoy por otros lados totalmente. Se convierte en material para trabajar. Entonces, la honestidad, ¿no? La atención plena tiene todo que ver con la honestidad. Y empieza con nosotros mismos, la honestidad de reconocer lo que verdaderamente está aquí, que a veces no nos gusta. Reconocer que estoy sintiendo celos, que no me gusta darme cuenta que estoy sintiéndome insegura. Pero el simple hecho de reconocer y acoger que esa es la realidad, ya ganamos un enorme paso hacia adelante. Ya tenemos la posibilidad de empezar a trabajar con esos estados. Y ahora, aunque sea que empecemos nada más, porque nos quedan solo 5 minutos, empezamos la concentración. El cuarto o la cuarta facultad, la concentración. Hay muchas maneras de hablar de la concentración. Y ahora voy a hablar de una manera. Los que estuvieron en el retiro me escucharon hablar sobre la concentración de una manera, pero ahora voy a hablar de otra manera. Le escuché a Gil algo que me gustó mucho. Y me pareció una linda manera de hacer la transición entre la atención plena y la concentración. Y él dice, la atención plena es como la prosa y la concentración como la poesía. Ahora vamos a desempacarlo. ¿Qué quiere decir eso? La prosa, ¿no?, es el lenguaje que yo estoy usando ahora. Es el lenguaje que usamos a la hora de hablar normalmente. A la hora de hablar, de escribir. Cuando hablamos como prosa, como un medio literario, se diferencia de la poesía en el que no tiene ni ritmo ni rima. ¿No? No hay rima, no hay ritmo, simplemente es el lenguaje natural, hablado. La poesía comunica la conciencia de la experiencia, la esencia de la experiencia, a través de un lenguaje escogido y organizado para yo crear una respuesta emocional en el que escucha. Ahora, esta respuesta emocional o el impacto emocional se logra a través del significado del poema, a través de alusiones, de imágenes, a través del sonido mismo de las palabras, y no se diga del ritmo y de la rima. Entonces, podemos decir que la atención plena funciona como prosa porque la podemos aplicar a todo tipo de experiencia en nuestra vida diaria. ¿No? A todo lo que hacemos, desde lavarnos los dientes, hasta lavar el coche, hasta cuando vamos al baño, cuando cocinamos, cuando estamos hablando con nuestros familiares, cuando voy caminando a mi oficina o a mi trabajo, ¿no? En cualquier momento. La atención plena entonces funciona como un espejo, te refleja las cosas tal cual son, idealmente. ¿Qué? Idealmente, es un espejo. La concentración como la poesía es algo que aprendemos a sentir, no pensar, y surge en momentos muy específicos. La atención, como la poesía, no tiene lógica, simplemente es. Y va directamente al corazón. Tiene el potencial de conectarnos con la ternura. No sé si se han dado cuenta en retiros residenciales. Para mí se convirtió en un pasaje específico en la trayectoria de un retiro, cuando yo llegaba a este punto de concentración que me abría las puertas a la ternura. Normalmente era cuando recordaba a mi hijo, simplemente traer a la mente mi hijo en ese estado, hacía que fluyeran las lágrimas de la ternura. Y entonces ya sabía, entré a un estado del corazón muy abierto, con la mente muy centrada, muy asentada. Entonces, la palabra para concentración en Pali es samadhi. Y me encanta que Gill dice que esta palabra samadhi es mucho más preferible que concentración, porque samadhi tiene la asociación con el corazón. Concentración la asociamos con la cabeza, ¿cierto? Es algo muy mental. Pero poco a poco vamos a ir a darnos cuenta que este tipo de concentración o samadhi tiene todo que ver con el corazón. No llegamos a la concentración real, la concentración que verdaderamente nos transforma en esta práctica, sino está conectada con el corazón. Bueno, son las 9, entonces vamos a continuar con la concentración la semana entrante, pero ahora los invito a cerrar los ojos por unos momentos para dejar asentar estas palabras. Y quiero darles algo para llevarse esta semana. Quiero que cada uno traiga su mente samadhi. ¿Qué es samadhi para mí? ¿Cuándo he experimentado samadhi? O sea, este estado de quietud, de plenitud, de paz, en que me siento inmersa en lo que estoy, que pierdo noción del tiempo y del espacio. Todos hemos experimentado este tipo de experiencia, especialmente de niños lo experimentamos. En esta semana pongan atención cuando en su vida han experimentado este estado de samadhi. Vivan con esa pregunta. Y esa pregunta y esa respuesta que llegue va a formar la base de nuestra sesión la semana entrante. Guardamos silencio por un momentito. el beneficio que podamos haber obtenido esta noche lo llevemos a nuestra vida diaria y compartamos con todas las personas con las que entramos en contacto. Muchísimas gracias, muy buenas noches y espero verlos aquí la semana entrante.